23 horas GMT, medianoche en París, en Radio Francia Internacional. Emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas con estos titulares. El G7 unido amenaza a Rusia con más sanciones si no acepta una tregua en Ucrania, mientras que el presidente Putin pide al ejército ucraniano rendirse en el frente bélico en la región rusa de Kursk. Berlín, despejada la vía al gigantesco plan bazooka de inversiones del futuro canciller Friedrich Merz para rearmar y modernizar a Alemania. En esta última edición, Américas asume en plena guerra verbal y comercial con Estados Unidos el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney. San José, Costa Rica, fallo inédito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Ecuador por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas aislados. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
All G7 foreign ministers agree with the U.S. proposal of a ceasefire that is supported by Ukrainians.
En Canadá, el grupo de países G7 afirmó su indefectible apoyo a la integridad territorial de Ucrania y manifestó a esa propuesta de Estados Unidos y Ucrania de tregua de 30 días su pleno apoyo a la espera de esa una decidida reacción rusa. La pelota está en la cancha de Moscú, afirmó resuelta la canciller Melanie Joly, anfitriona de esta cumbre, cuya declaración final amenaza a Rusia con la adopción de nuevas sanciones y no respalda la iniciativa de suspensión temporal de esos bombardeos y combates en el terreno. El texto subraya a la vez la necesidad de dispositivos de seguridad sólidos para Ucrania con el fin de evitar cualquier nueva agresión en el futuro.
I think there is reason to be cautiously optimistic, that there has to be some level of concessions.
Prudentemente optimista se mostró el secretario de Departamento de Estado Marco Rubio de Estados Unidos acerca de este compás de espera de una respuesta clara y definida de Rusia. A las dos partes, adelantó también de manera evasiva, tendrán que hacer concesiones en el futuro. A juicio del presidente Zelensky de Ucrania, este compás de espera de Vladimir Putin constituye un sabotaje de la diplomacia. El presidente ruso parecía hoy más enfocado en la situación bélica en el suroeste de Rusia, en la región fronteriza de Kursk, donde el mandatario ucraniano admite que la situación de sus tropas es muy difícil, y ello tras varios días de avances de las tropas rusas en esa provincia, capturada ya en parte por los ucranianos en agosto pasado tras una ofensiva relámpago. En redacción, Asbel López.
Según Moscú, el 86% del territorio ocupado entonces por los soldados ucranianos ya ha sido retomado. Ayer el presidente Putin aclaró desde esa región que las próximas etapas hacia una tregua dependerán del exitoso desalojo de las tropas ucranianas. Si deponen las armas y se rinden, conservarán la vida y un trato digno garantizados, afirmó el mandatario ruso tras un llamado de su homólogo Donald Trump a perdonar la vida de miles de militares ucranianos rodeados, según dijo. Ucrania desmintió más tarde tal afirmación.
Berlín y París critican esta noche las maniobras dilatorias de Rusia sobre esa eventual tregua de 30 días. En Bruselas, el brazo diplomático de la Unión Europea propone a los 27 países del bloque elevar hasta los 40.000 millones de euros la ayuda militar directa a Ucrania, multiplicando por dos eventualmente el monto de 2024. En Madrid, la ministra de la Defensa española apoyó esa iniciativa cuando recibía a su homólogo ucraniano Rustem Umerov. Margarita Robles.
Invertir en defensa no es invertir en una carrera armamentista, es invertir en la seguridad, en la paz y en la solidaridad también con esos países de Europa que viven muy amenazados por la presencia de Rusia y de lo que está haciendo Rusia en Ucrania y en otros muchos países.
Trump taler om den her sag på mange forskellige måder, lidt afhængig af hvem der spørger. I går var der sådan en journalist, der spurgte om anarki.
A través de su canciller Rasmussen, Dinamarca se desmarcó de nuevo de las declaraciones de Donald Trump, que repetía el jueves que pretende anexionar la isla ártica y territorio semiautónomo de la corona danesa es decir, Groenlandia, donde al unísono en Nuuk, tres días después de elecciones locales, los cinco partidos políticos denunciaban hoy el inaceptable comportamiento, reza el texto del presidente de Estados Unidos. En este contexto, tras un acuerdo CDU-SPD-Verdes, quedó despejada la vía en Alemania para enmendar el Schuldenbremse, una reforma al freno al endeudamiento que limitaba los gastos federales. Objetivo: desbloquear medio billón de euros para infraestructuras en 12 años y, además, inéditas reglas para el gasto en defensa. Todo bajo la batuta del futuro gobernante, el conservador Friedrich Merz. Una última partida de 100.000 millones de euros destinada a un fondo para el clima ha terminado por convencer a la reticente bancada verde. Melissa Barra.
Con el apoyo garantizado de los diputados verdes, el futuro gobernante conservador Friedrich Merz puede contar con la mayoría de las dos terceras partes necesaria para adoptar los cambios constitucionales que permitirán un programa de gastos sin precedentes.
Es la clara Botschaft an unsere Partner und Freunde, aber auch an die Gegner.
Este es un mensaje para nuestros amigos y para los enemigos de la libertad. No faltará ningún medio financiero para defender la paz y la libertad, declaró Merz al presentar el acuerdo. El plan contempla exonerar los gastos de defensa de esa cláusula presupuestaria constitucional si superan el 1% del PIB, adoptando a la vez una definición más amplia de los mismos.
Y seguimos con la actualidad en el resto del mundo. Reunión tripartita con Rusia e Irán acerca del programa nuclear de la República Islámica en Pekín. Y por último, Manila, La Haya.
Juan Rodrigo Roa Duterte.
Comparecencia inicial por videoenlace del expresidente filipino ante los magistrados de la Corte Penal Internacional, que lo acusa de crímenes contra la humanidad en el marco de su guerra sucia contra el tráfico de drogas de miles de presuntos traficantes. Audiencia inicial en la que era informado de los cargos que pesan contra él, de los derechos de los que dispone. A aclarar acerca de esa reunión tripartita en Pekín que los tres países, Rusia, Irán y China, llaman al fin de sanciones contra Irán en un contexto de fuerte presión de Estados Unidos sobre la República Islámica, cuya economía se encuentra hoy exangüe, todo ello a causa de su programa nuclear. El resto del mundo, Próximo Oriente, inédito peregrinaje en más de medio siglo, desde el sur de Siria al norte de Israel. Por primera vez en más de medio siglo, una delegación de jeques drusos sirios efectuaban un peregrinaje a Israel, peregrinaje inédito, para visitar a sus pares drusos israelíes, el templo en Tiberíades en el que se encuentra el profeta, en el marco de un marcado apoyo de Israel en estos momentos a esa comunidad siria. En esta etapa han pasado tres meses desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. Son adeptos de una religión esotérica emanada del Islam. Forman una comunidad de minoría arabófona de 150.000 personas repartida entre Jordania, Líbano, Israel y el sur de Siria, informa Carlos Herranz.
Reputados por su patriotismo y su fuerte representatividad en el ejército y la policía israelíes, unos 24.000 drusos viven en los altos del Golán, anexionados en 1981 por el Estado hebreo, que desde la caída en Siria del régimen Assad ha enviado tropas a la zona desmilitarizada del Golán, situada más al este, para establecer una zona de contención y defender a sus comunidades. La comunidad drusa israelí reivindica haber asistido en las últimas semanas a proximidad de zonas de combate en Siria a su homóloga siria, que durante la guerra civil ha preferido mantenerse al margen, privilegiando la protección de sus territorios. Apegado a la unidad de Siria, sus representantes negocian en la actualidad con el régimen interino de Damasco para acordar la integración de sus grupos armados en el futuro Ejército Nacional Sirio.
Noticias de América en RFI.
Moi, Mark Carney, j'écouterai loyalement y fidèlement les pouvoirs qui m'ont été confiés en qualité de Premier ministre.
Versión editada de esa prestación de juramento del exgobernador de los bancos de Canadá y de Inglaterra, Mark Carney, como nuevo primer ministro de Canadá, sustituyendo a Justin Trudeau en una etapa inédita de guerra comercial arancelaria con su único vecino inmediato, Estados Unidos. Los derechos de aduana no son una señal, un mensaje de hostilidad para nuestros aliados, pretendía en Quebec, Canadá, hoy el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio. En todo caso, el nuevo gobernante canadiense dejó bien claro lo siguiente al asumir el cargo.
I've been clear, we will never, ever, in any way, shape or form, be part of the United States. America is not Canada.
Pese a las pretensiones de Trump, Canadá no formará nunca parte de Estados Unidos, declaración formulada en esa primera intervención de Mark Carney como primer ministro de Canadá. Al sur, la presidenta Sheinbaum rechazó de nuevo de pleno la posibilidad de que Estados Unidos actúe militarmente contra los cárteles mexicanos, y en Panamá el gobierno reiteró su firmeza en la defensa de su soberanía después de que corriera esa noticia de una orden recibida por el Pentágono de Estados Unidos para aumentar la presencia militar de Estados Unidos en el canal del Istmo Interoceánico. Paula Ariza, más temprano.
Y es que el mandatario estadounidense no se ha cansado de repetir que desea el canal de vuelta. Este jueves dijo que Jimmy Carter lo había entregado por un dólar, haciendo referencia al acuerdo que firmó el expresidente hace 25 años con su homólogo panameño Omar Torrijos, que allanó el camino para devolver el dominio al país centroamericano del estratégico paso comercial. Trump argumenta que Panamá ha dejado tomar el control del canal a China, que ha llevado a cabo varios proyectos de infraestructura allí, pero las autoridades panameñas lo niegan. El presidente panameño José Raúl Mulino ya ha prometido darle prioridad a los barcos estadounidenses y suspendió el acuerdo económico de la Ruta de la Seda.
El gobierno de Colombia adelanta que México y Bolivia deberían sumarse al pedido de Colombia a la ONU para retirar la hoja de coca del listado de sustancias prohibidas. No hay reacciones de La Paz o de México hasta el momento. Comentarios, análisis de Luis Felipe Vega, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Javeriana, en la capital colombiana. Cortina de humo.
Digamos que es comunicación política bastante rápida. El modelo de gobierno es tan personalizado, es una estructura personalista del poder en la que las mediaciones institucionales en el Ejecutivo se van rompiendo. Y el presidente, con este presidencialismo tan fuerte, intenta mantener una relación con las bases sociales que ha perdido. Lo único que le queda son, digamos, esas cortinas de humo. Estamos en una crisis de seguridad como hace 25 años, porque la política de control y consolidación de territorio de este gobierno ha sido un fracaso, la paz total. El 40% de los municipios tienen afectaciones directas de grupos armados organizados, ELN o residuales de FARC, cosa que cuando el aumento de los cultivos se convierte en una gasolina o un motor que fortalece esos grupos junto a la minería ilegal.